of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Nos adentramos en las realidades sociales. Exclusión, pobreza, desigualdad, justicia social, educación. Para promover la transformación positiva.
¡Yo soy un pueblo que me sigue!
En Uniminuto Radio comienza Incluyendo. Un programa de radio en el que la comunidad universitaria dialoga y fortalece la participación ciudadana.
Y en la armonía con la naturaleza.
Incluyendo es realizado por la Dirección de Investigaciones de la Rectoría Virtual. Bienvenidos.
Bienvenidos a nuestro programa Incluyendo. Estamos en Uniminuto Radio. Félix, buenos días. Qué bueno encontrarnos otra vez, viernes 9 de la mañana. ¿Cómo va todo en tu vida?
Muy bien, Joana. Les envío un saludo muy especial a nuestros oyentes el día de hoy, a nuestro programa. Hoy vamos a tener un programa dedicado a la inclusión desde el pensamiento lógico-matemático. Y bueno, creo que va a ser un tema bastante interesante porque lo vamos a relacionar con el tema de la educación y para ello tenemos unas dos invitadas muy especiales que estarán aquí hablándonos sobre el tema, aclarándonos sobre esa relación entre el pensamiento matemático y la educación.
Fabuloso, Félix. Bienvenidos a todos, Incluyendo es un programa de radio de la Dirección de Investigación de la Rectoría Virtual. Apoyamos como realizadores y nos encontramos entonces en temáticas orientadas a la inclusión, al desarrollo. Nuestro abanderado en este programa es la revista Inclusión y Desarrollo, a la cual los invitamos a participar. Estamos en un emocionante programa sobre inclusión desde el pensamiento lógico. Vamos a tener un entreramado también con el pensamiento matemático. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje intelectual, pero vamos a intentar que este viaje intelectual sea también cultural, sea también dialogado y que nos lleve a explorar conexiones profundas entre la lógica y la inclusión, dos conceptos aparentemente distintos, pero intrínsecamente relacionados. Quiero empezar, Félix, con mencionar que la lógica tiene un enfoque de estructura, de razonamiento y de coherencia y nos brinda a las personas una herramienta poderosa para comprender y abordar desafíos de la inclusión en nuestra sociedad. A medida que hemos ido avanzando, históricamente descubrimos cómo la lógica puede iluminar los caminos hacia la igualdad, la diversidad y la aceptación, y eso es lo que vamos a ver hoy en el programa. Por otro lado, tenemos la inclusión como un valor fundamental que nos insta a construir conocimiento en un mundo y que cada individuo sea valorado por su singularidad. ¿Cómo ves ese tema de pensamiento lógico, inclusión, Félix?
Muy interesante y creo que va a servir para reflexionar precisamente sobre el papel de la educación y algo muy fundamental que es la manera en cómo podemos ir incorporando el pensamiento lógico, el pensamiento matemático en todos los procesos pedagógicos de las instituciones educativas.
Para cerrar un poco esta introducción y dar paso a esta sección en donde generamos unos puntos muy específicos sobre mente brillante, sobre procesos de conexión, es importante dar cuenta de que la inclusión no se trata solo de aceptar las diferencias, sino de celebrarlas y aprovecharlas para enriquecer nuestro entorno. Antes de entrar a esta sección Despertando Conciencia, Félix nos va a iluminar y nos va a acompañar con una pieza musical.
Vale, Joana, vamos a escuchar en este momento, para iniciar nuestro programa, una canción de un músico inglés que se llama Paul Hardcastle. La canción se llama Nighting. Es una canción que trata sobre el tema de la guerra de Vietnam. Trata sobre la edad que tenían los militares del ejército norteamericano en ese entonces y que iban a combate, que era de 19 años, un poco alejado a lo que era la edad normalmente de servicio militar en la Segunda Guerra Mundial, que era de 26 años. Entonces el tema gira en torno pues a este conflicto bélico que se presentó entre 1955 a 1975 en el marco de la Guerra Fría, con dos bloques en choque, el bloque comunista y el bloque capitalista, y también recoge un poco las consecuencias de lo que fue esta guerra para quienes fueron en combate. Trata un poco el tema sobre los efectos en la salud mental que tuvieron quienes estuvieron allí, trastornos postraumáticos, pensamientos suicidas y demás que fueron consecuencia precisamente de este horror de la guerra. Entonces vamos a escuchar a Paul Hardcastle con 19.
In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.
The heaviest fighting of the past 2 weeks continued today, 25 miles northwest of Saigon.
I wasn't really sure what was going on.
Soldier typically served a 12-month tour of duty, but was exposed to hostile fire almost every day.
700 enemy troops were killed last week in that sensitive border area. Throughout all of South Vietnam, the enemy lost a total of 2,689 soldiers.
Bueno, retomamos, esta es una canción fabulosa. Recuerden que estamos siempre intentando dar cuenta de esos nichos de desigualdad, de esas vertientes del conflicto, pero cómo también a través de diferentes procesos nos vamos transformando constantemente. En estas dinámicas y particularmente en este programa, queremos también llamar la atención sobre despertar conciencias como un nicho fundamental para transformar la sociedad y transformar las realidades. Y esta, pues, es nuestra primera sección.
En Incluyendo, despertando conciencias.
Félix, para dar cuenta de despertar conciencias, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, si hablamos de educación, aunque Colombia ha logrado mejorar tasas de matrícula en educación primaria y secundaria, hemos visto que en los últimos tiempos tenemos unas políticas de gratuidad en la educación superior. Todavía hay muchos desafíos en torno a la calidad y a la equidad de la educación. Te propongo que revisemos particularmente cómo estos términos del lógico, matemático, desigualdades, educación, en términos de la inclusión territorial, pues dan apuestas a procesos de transformación y desarrollo territorial en Colombia y que también nos dan cuenta de cómo podemos abrir esas nuestras mentes y permitir que el pensamiento lógico ilumine pues un camino hacia la inclusión.
Claro, Joana, yo creo que estamos ante un tema en el cual tenemos el panorama de la educación, sobre todo colombiana, de la educación institucional, pero también está frente a la necesidad de que el desarrollo del pensamiento lógico, pensamiento matemático, se incorpore dentro de esas dinámicas educativas en la medida en que permite la construcción de una ciudadanía crítica. Y creo que esto es el papel fundamental de las instituciones educativas, desde la básica primaria hasta la educación superior, y es lograr construir ciudadanos con una visión crítica y reflexiva. Y creo que apoyados precisamente en el pensamiento lógico, en el pensamiento matemático, podemos alcanzar eso que muchas veces en la educación llamamos el desarrollo del pensamiento crítico. Ya la lógica como tal, como una vertiente de la filosofía que estudia las formas del pensamiento, la argumentación, los razonamientos, todo ello se pone en juego en el escenario educativo. Es parte del ejercicio educativo el exponer las ideas, el presentar argumentos, el debatir. Creo que ha sido algo fundamental en la historia de la educación y en la historia de las instituciones el que el escenario educativo sea un escenario de debate. De chocar ideas con argumentos y demostraciones, ¿no? Con evidencias, con fundamento teórico y etcétera.
Ahora que mencionas esto, Félix, a mí particularmente me parece que el pensamiento lógico desempeña un papel fundamental en la promoción de la inclusión y la mejora de la educación. Y tengo unas razones clave fundamentales que probablemente nuestras invitadas, que son expertas en esas temáticas, pues nos van a hablar del tema. Y mis claves son, primero, que el pensamiento lógico te permite analizar objetivos, situaciones y problemas. Y eso implica tener una habilidad para analizar situaciones y problemas de forma objetiva, basándose en evidencias y razonamiento, que es una característica fundamental del corazón de la academia. Por otro lado, el pensamiento lógico yo creo que nos permite identificar y eliminar prejuicios y estereotipos, es decir, que fomenta esa capacidad de cuestionar suposiciones o estereotipos arraigados. Y en un contexto como el colombiano, en donde la inclusión de repente está todavía en construcción, es esencial superar prejuicios y actitudes discriminatorias para promover un enfoque lógico. Tengo tres puntos más y es toma decisiones informadas. Una persona que tiene y que trabaja el pensamiento lógico toma decisiones informadas y basadas en datos, y esto pues necesita, más bien, promueve la evaluación de programas y adaptación de enfoques pedagógicos que satisfagan las necesidades de nuestros estudiantes, como lo hace Uniminuto en los territorios, y promueve otro punto que es el desarrollo de esas habilidades críticas. Ya tú lo mencionabas, promover la resolución de problemas y la argumentación de forma coherente es esencial. Y yo cerraría con un punto que quisiera que ojalá nuestras invitadas pudieran ahondar en el tema, y es cómo el pensamiento lógico puede aplicarse para el diseño, por ejemplo, de políticas educativas y la creación de entornos inclusivos. Evaluar desde la lógica, hacer insistencia en esas diferentes perspectivas, mejora las dinámicas de equidad e inclusión. Y para mí, para nosotros como incluyendo, eso es determinante.
Efectivamente, Joana. Yo creo que en este momento tenemos la necesidad en el país, frente a la reflexión que estamos haciendo respecto a la inclusión, respecto al conflicto armado, respecto a los procesos de paz, de que toda esa discusión se haga dentro del marco de argumentos, de evidencias, de análisis, de consulta teórica, y que todo lo que salga a la luz de esa discusión, pues sea en pro de nuestra sociedad colombiana. Y yo creo que con nuestras invitadas vamos a empezar a aclarar un poco más el tema y sobre todo desde la perspectiva de la educación, que es lo que nos interesa en este programa el día de hoy.
Antes de entrar a nuestra siguiente sección, quiero que escuchemos la siguiente canción, I Want to Be Freak, de Queen, interpretada entonces por este genio musical. Esta canción tiene una dosis de rebeldía y desafío, y en definitiva, pues genera, digamos, esos procesos de articulación y es un himno de liberación. ¿De qué y qué libera? Libera, pues, esas cadenas que nos atan y nos desatan en roles sexuales, de género y limitaciones impuestas, particularmente a la mujer. Esta canción ha sido escrita por el bajista de la banda inglesa Queen, John Deacon, que llegó a interpretarse desde muchos puntos de vista. Como lo indica su nombre, el tema alude a la liberación de la orientación sexual, roles de género. Esta canción ha sido un éxito de la década de los 80 e hizo que Freddie Mercury se metiera en problemas con algunos países. Está basada en el programa televisivo Coronation Street. La canción llegó con un video que mostraba a sus miembros vestidos de amas de casa, y aunque Reino Unido adoptó una cultura drag desde tiempos que remontan a Shakespeare, en Estados Unidos no supieron reírse de la sátira, y el tema era presentado en vivo con películas y protésticos de senos falsos. Cuando dicho espectáculo llegó a Brasil, en Río de Janeiro, en 1985, la multitud de 350.000 personas empezaron a lanzar piedras y latas de cerveza a la leyenda de Bohemian Rhapsody. Y esto, pues, genera esas acciones y esos nichos para generar una expresión rebelde y desafiante, pero también para promover estas dinámicas de inclusión y desarrollo. Por lo tanto, escuchamos esta canción.
I want to break free. Falling
Hagamos análisis, incluyendo una mente brillante.
Retomamos con nuestra siguiente sección. Estamos en Brillantemente. Te voy a dar paso, Félix, para que nos presentes a esas especiales invitadas que están con nosotros hablando de esos desafíos también de articulación de los roles de género y de las mujeres. Qué bueno tenerlas acá en cabina. Entonces, cuéntanos a quién tenemos hoy.
Claro que sí, Joana. Entonces, tenemos como invitados para nuestra sección a dos autoras de un artículo de nuestra revista de Inclusión y Desarrollo. Es María Isabel Medina Sepúlveda. Ella es licenciada en pedagogía infantil, maestrante en educación, con experiencia en atención integral a la primera infancia, preescolar y desarrollo familiar. Su interés académico está enfocado principalmente a los temas relacionados con lo socioconstructivista, la neuropedagogía y la didáctica contemporánea. Igualmente se desempeña como docente para integración social en la subdirección para la vejez. Y también tenemos a Nancy Nayibe León Pinzón. Ella es licenciada en educación infantil, técnica en preescolar, con habilidades en investigación y diseño de proyectos pedagógicos a partir de la metodología STEM. Es docente de preescolar, primaria, técnicas en primera infancia. Ha trabajado con niños que tienen dificultad cognitiva en el gimnasio cerebral Axon y desde allí fomenta pues todo el pensamiento lógico y científico. Entonces, bienvenidas Isabel, bienvenidas Nayibe a nuestro programa.
Gracias, es un gusto poder participar de estos espacios y dialogar sobre educación, inclusión y desarrollo.
Bueno, muchas gracias Isabel, bienvenida Nayibe.
Muchas gracias.
Bien, bueno, ustedes han escrito para nuestra revista Inclusión y Desarrollo un artículo titulado Estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños y niñas de 5 años en aulas regulares y de inclusión. Entonces quisiéramos, en el marco del tema de nuestro programa de hoy, y pues para darle un poco de contexto a nuestros oyentes, porque tenemos unos oyentes que no son todos académicos o universitarios, sino a un público en general, ¿Cómo ustedes definen ese pensamiento matemático y cómo se relaciona con la educación?
Bueno, hablar de pensamiento lógico matemático de alguna manera genera ciertos paradigmas. Históricamente, cuando se habla de matemáticas, se genera como ese miedo, ¿qué pasa? Matemática, números. Desde la estrategia que generamos, estamos haciendo más que todo una invitación a ver a la matemática como un lenguaje universal. Porque definitivamente los números, la matemática es un lenguaje universal y gracias a este lenguaje el mundo entero se comunica. Desafortunadamente por muchas situaciones se ha generado ese miedo y más cuando uno dice voy a tener niños de inclusión, ¿cómo van a aprender matemáticas? Nada, desde el pensamiento lógico matemático que se habla a través de esa crítica de desarrollar esas habilidades de pensamiento a través del contexto, desde la expresión que los niños, las niñas y las personas, porque todos estamos aprendiendo, no es que porque estamos en la infancia, porque estamos en la adolescencia, porque estamos en una universidad, estamos en un proceso de aprendizaje, no, todos estamos aprendiendo aún en nuestra vida cotidiana. Por eso el pensamiento lógico-matemático se desarrolla desde ahí, desde la cotidianidad, desde cómo se vive el día a día y cómo se aprende con cada experiencia que tengamos.
Ustedes hablan ahí en su artículo de la prematemática. Yo reflexiono un poco sobre el tema de la prematemática y me pongo en la situación de los estudiantes cuando entran en contacto con las matemáticas, que puede ser muy confusa. Y esa confusión de la matemática llega hasta el bachillerato, hasta la universidad, y por eso encontramos muchos estudiantes que dicen yo hago una carrera que no tenga nada que ver con la matemática, porque le tengo miedo, porque es el coco. Entonces, sería importante empezar a generar desarrollos de pensamiento lógico previos antes de entrar a la matemática, o la misma matemática podría servir para hacer esa tarea de hacer una actividad de desarrollo de pensamiento lógico antes de entrar en los números, en las operaciones, etcétera. No sé, ahí ustedes cómo lo ven.
La inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer. Jean Piaget.
Entonces hemos encontrado una herramienta para trabajar nociones espaciales y todo eso nos va a llevar a la prematemática. Esa herramienta que encontramos fueron las regletas de Kuiper y fue lo que nos llevó a escribir este artículo donde una estrategia metodológica funcionara no solamente para niños regulares, sino en niños que tienen algún tipo de dificultad cognitiva.
Nayib, ahí cuando mencionas este tema de nociones prematemáticas y los temas de dificultades cognitivas, tal vez trastornos del aprendizaje, quisiera preguntarles, primero, pedirles que nos cuenten a todos qué es eso de prematemática, porque tal vez todos no lo tenemos claro y me parece importante que nos iluminen ese tema. Pero también en ese tema de experiencia de las regletas, ¿cuáles, digamos, esos parámetros y esos conceptos matemáticos que implican el desarrollo pues, cognitivo que permite al niño generar un pensamiento más crítico o, como tú lo dijiste, pues utilizar la inteligencia cuando no sabemos qué hacer? Entonces, sí quisiera que me orientaras, y a todos en general, yo creo que todos en nuestras familias hemos escuchado, ay, es que tenemos un muchacho hiperactivo, tiene trastorno de atención, o hay chicos con otros trastornos un poco más severos, pero qué bueno que nos puedas orientar sobre el tema.
Ok, las regletas de Kuiper son unos elementos que vienen en físico, entonces los niños pueden tener interacción con ellos. Entonces, generalmente la matemática se ha percibido desde números, y una persona que tiene muchísimo conocimiento impartiéndole a un niño que generalmente no le está entendiendo. Entonces, ¿desde dónde nosotros trabajamos este pensamiento prematemático? Desde la lógica, a partir de la interacción con este elemento.
¿Y qué es eso de la prematemática?
Todo lo que tiene que ver con nociones arriba, abajo, dentro, fuera, todas las nociones de tiempo, de lugar, toda la lateralidad.
Dar un poco de lenguaje más informal a la audiencia, tal vez nos podríamos referir a cuando los bebés y los niños comienzan a reconocer cantidades,
espacios,
a cuando comienzan a distinguir entre objetos más grandes que pequeños, a cuando comienzan a hacer categorización, por ejemplo, reconozco una forma, reconozco la otra y clasifico a través de patrones, ¿podría ser?
Sí, porque las nociones están divididas en nociones de tiempo, de lugar. Entonces, en todo lo que estás diciendo es precisamente lo que nosotros trabajamos con los niños, inclusive desde el año.
Fabuloso. Isabel, tengo una pregunta para ti. Esto del pensamiento lógico, ¿cómo nos ayuda a resolver problemas?
El pensamiento lógico matemático y desarrollar el pensamiento lógico matemático desde la prematemática y a través del desarrollo humano permite resolución de problemas. ¿Por qué? Porque lo que estamos desarrollando es una habilidad en la persona de pensar desde la crítica. Uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? Sí, precisamente la matemática se aprende desde el reconocimiento de para qué me sirve eso que estoy aprendiendo. Es decir, mi compañera mencionaba las nociones de tiempo, nociones de lugar, nociones de espacio. Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque dentro de ese proceso de aprendizaje es necesario que no nos adelantemos a qué tiene que aprender el número, a qué tiene que aprender la cantidad. Antes de aprender ese número o de aprender esa correlación entre número y cantidad, debemos comprender, o la persona, el niño, el ser humano que está en proceso de aprendizaje, debe comprender que todo lleva un paso a paso. Y si nos saltamos ese paso, seguramente no vamos a poder interlinear los siguientes aprendizajes. Ese es el motivo en el cual muchas veces enredan al asumir la comprensión de la matemática, porque lo vamos a ver, digamos, lo voy a hablar de una manera un poco más amplia, hablando de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, porque a veces cuando hablamos de nociones espaciotemporales, pues se presentan muchas dudas de qué es esa noción espaciotemporal. Entonces, como toda la audiencia conoce un poco más de lo que llamamos suma, resta, multiplicación y división, en el afán de cumplir por cierta edad en la que ya deba aprender a multiplicar o dividir, no hacemos el proceso adecuado de la suma. Entonces, los niños comienzan una multiplicación con escasas habilidades de suma. Y la vemos desde un número, cómo sumamos el 2 con el 2. Pero no entendemos quizás cómo voy a la tienda y compro 2 tomates y 2 manzanas y por qué voy a tener 4 frutas. En ese orden de ideas es que abordamos el pensamiento lógico, lógico-matemático, porque lógico, la lógica se aprende desde cómo yo lo que estoy aprendiendo lo aplico al contexto en el cual estoy viviendo.
Y en ese sentido, Isabel, de lo que tú estás diciendo, con el ejemplo de las matemáticas y cómo lo puede uno trasladar a la vida real, también que un niño comprenda el sumar, eso también se puede trasladar en su vida cuando él incorpora también nuevas personas a sus comunidades. Es decir, parte de la inclusión es eso, de incluir, sumar, ¿no? Entonces, si un niño aprende que es necesario sumar esfuerzos, por ejemplo, para llegar a una meta, como equipo de trabajo, también está sumando. Está sumando y está aplicando, digamos, los principios matemáticos a una acción real de la vida cotidiana y que lleve, y favorece también a la inclusión. No sé tú cómo lo ves allí.
A un contexto social, sacándolo, digamos, de simplemente verlo como matemática y números, a un contexto social. Por eso al inicio mencionaba que la matemática es un lenguaje universal. Cuando uno analiza 1 + 1 no son 2, sino 1 + 1 son 3, porque entre 2 personas podemos apoyar para que una tercera persona vea la vida desde la crítica y desde la reflexión. En ese momento uno dice, ¿cómo es posible que 1 + 1 puedan llegar a sumar 3? Entonces, desde ahí es que generamos ese pensamiento lógico desde una crítica, desde una inversión social, desde una inclusión, sabiendo que todos los seres humanos presentamos dificultades y vemos la vida desde diferentes perspectivas.
Excelente. No sé, Nayibe, ¿tú cómo ves como educadora el trabajo que están haciendo en las instituciones educativas frente a ese pensamiento matemático? ¿Qué aspectos positivos, negativos puedes ver? ¿Qué aspectos de mejora, como tu visión como educadora y tu experiencia, se deben hacer en las instituciones para que realmente eso se dé?
Lo que vemos es que hay mucha falencia a nivel de las instituciones, porque estamos hablando de si todos pudiéramos aprender de la misma manera, pero hay niños con algunas dificultades y las maestras tienen un grupo bastante grande. Entonces ahí es donde viene la metodología para anexar al currículo, para que se pueda abordar desde los diferentes tipos de aprendizaje. No todos los niños están igual. Bajo mi experiencia, hay niños que con esta metodología que hemos abordado han superado sus dificultades. Y es lo que quisiéramos también que muchas instituciones conocieran esta herramienta, porque los niños están aprendiendo sin saber lo que realmente está trascendiendo en su vida. O las mismas familias están muy contentas de ver que su niño tenía una dificultad matemática, pero la ha superado, y no la ha superado de cualquier manera, sino de manera lógica.
En mi opinión, es importante quizás repensarnos un poco cómo abordamos ese aprendizaje y la matemática a través del currículo que ya está establecido. Mira que actualmente cada vez se van descubriendo más dificultades en el aprendizaje. ¿Y qué tal si la dificultad no es en el aprendizaje, sino en cómo planteamos esos currículos y en cómo estamos pretendiendo que todos estemos estandarizados en un mismo aprendizaje? Es importante definitivamente reflexionar frente a ese abordaje que se le está dando a la educación, teniendo en cuenta que es necesario analizar las posibilidades, oportunidades, necesidades e intereses de quien está aprendiendo.
Bueno, Nayibe, Isabel, muchísimas gracias por su participación. Yo creo que la educación en principio se trata de ayudarnos a aprender cosas y a ser buenos en lo que hacemos. Y leyendo el documento que ustedes han estructurado sobre pensamiento lógico-matemático, pues se evidencia efectivamente de una forma interesante enseñar las matemáticas a los niños a través de las regletas de Cusier. Y esto nos ayuda a entender cómo un juego permite entender números y pensar de manera lógica. Importante que nuestros profesores y nosotros también como profesores podamos enseñar de una manera especial usando estas diferentes metodologías, y ojalá mañana pudiéramos integrar otras estrategias y otros métodos, y eso nos ayuda a permitir que las matemáticas sean divertidas y a pensar mucho. Llegamos a la edad adulta y a veces no hablamos porque estamos pensando y pensando mucho, pero en esa articulación también la idea es que cuando pensemos en nuestra edad adulta, pues también nos ayuda a resolver problemas y a tomar unas buenas decisiones, y en lugar de hacer cuentas y repetir cosas, realmente que entendamos lo que estamos haciendo. Es decir, aquí se hace una construcción del pensamiento lógico matemático, no para solo hacer cuentas, sino para tu vida, cuando eliges una profesión, cuando eliges un lugar de trabajo, cuando eliges a tu pareja. Por Dios, estás haciendo una disertación ahí de tu proyecto de vida, y esto hace que efectivamente acá se comprenda por qué los profesores en la educación y en la formación de personas son tan importantes, porque permiten esa imaginación y creatividad y hacer que los grupos aprendamos a generar un pensamiento significativo que realmente transforme nuestras vidas. Qué lindo hubiera sido que estas regletas me las hubieran enseñado a mí. Yo creo que hubiera tomado otras decisiones, tal vez no estaría separada, sino en otros espacios. Entonces, qué chévere, muchísimas
gracias. Así es, muchas gracias a Isabel, a Ana Yive, por su participación en nuestro programa del día de hoy. Yo creo que esto dejó abierto un debate bastante interesante sobre el papel de la educación, la relación entre el pensamiento lógico-matemático en la educación, y también replantear todas las dinámicas, ¿no?, de las instituciones. Creo que ya ustedes lo señalaban. También implica pensar una nueva evaluación, ¿no?, desde el fomento del pensamiento. Y como digo, dije hace un momento, es el papel de la educación, es que los que se forman tengan una capacidad crítica, reflexiva, y que incorporen esos conocimientos a la vida, porque realmente uno va a la educación es para que la educación sea para la vida, porque uno no se queda todo el tiempo en el preescolar, en la primaria, en la secundaria. Uno va siguiendo en el camino de la vida y tiene que ir aplicando eso que aprendió en la vida misma. Entonces vamos a invitar a nuestros oyentes a que lean ese artículo. Se llama Estrategias Metodológicas para el Desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemático en Niños y Niñas de 5 años en Aulas Regulares y de Inclusión. Lo encuentran en el volumen 4, número 1 de la revista Inclusión y Desarrollo. Lo pueden consultar en revistas.uniminuto.edu. No sé, para finalizar, ¿qué más?
Joana habló de algo muy importante, y es esa huella que dejamos los maestros en el corazón de los niños. Entonces, todos tenemos una huella, bonita o no tan bonita, en nuestro corazón, de diferentes maestros. Entonces, es importante que todos los que tenemos esta hermosa labor reconsideremos y usemos las estrategias para que nuestros niños tengan un futuro, para que cuando ellos sean adultos tomen buenas decisiones.
Cuando decidimos asumir este reto de estudiar e investigar sobre pensamiento lógico matemático, no creímos que pudiésemos avanzar tanto y tener tantas percepciones y tantos conceptos para poderlo abordar. Fue un reto. Fue sobre el año 2016 que finalmente terminamos nuestro proceso de investigación, y después asumimos ese proceso de investigación, convertirlo en un artículo. Este artículo ha tomado fuerza en países como el Perú. Ya nos contactaron alguna vez para, pues, dar una visión pedagógica desde una estrategia que ellos estaban creando, obviamente teniendo en cuenta lo que expresa el artículo. También en España nos contactaron para que este artículo tome más fuerza. Nosotras lo hemos abordado en nuestros contextos laborales, no tanto en primera infancia, sino dentro de los diferentes ámbitos educativos a los cuales hemos participado, tratando de que la vida sea un poco más crítica, que aprendamos a repensarnos si todo está terminado, sino simplemente como que reinventarnos y mirar otras maneras más innovadoras de abordar ese aprendizaje y el desarrollo, la inclusión.
Bueno, ya saben, entonces consulten el artículo de Isabel y de Nayib, volumen 4, número 1, Revista Inclusión y Desarrollo.
Gracias.
Bueno, hoy les voy a recomendar el libro ¿Por qué fracasa Colombia? Delirios de una nación que se desconoce a sí misma, del maestro Enrique Serrano. Enrique Serrano, pues, un reconocido escritor colombiano, filósofo e historiador, y nos trae en este libro ideas muy interesantes sobre la historia de Colombia y cómo replantea desde lo histórico una nueva historia social de Colombia, que creo que es importante porque también nos pone en este espacio de reflexión. Estamos hablando precisamente del pensamiento crítico y nos pone a reflexionar sobre la necesidad de pensar nuestra configuración como nación, y lo retoma desde un estudio muy juicioso de la historiografía, donde recoge, digamos, los datos históricos, teóricos, para formular su tesis sobre las migraciones de judíos conversos o sefarditas del sur de España en todo el proceso de la conquista española en América, y en particular en Colombia, y cómo estos judíos fueron llegando a territorios en América y especialmente en Colombia. En Colombia a veces creemos que ¿dónde están nuestros orígenes? También nuestros orígenes en Colombia son judíos y vienen de judíos españoles que vivieron por más de 8 siglos en España, y que durante todo el proceso de la unificación política española y el nacimiento del Imperio Español, pues terminaron saliendo de la península ibérica y llegaron acá un poco tímidos, un poco, miedosos de la institucionalidad colonial, pero se fueron asentando poco a poco en territorios que hoy los podemos identificar: los santanderes, Antioquia, 70% de la población o más es de origen judío. Incluso los apellidos, y eso nos lo trae aquí también Enrique Serrano, los apellidos como Rodríguez, el apellido más famoso y conocido en Colombia, es un apellido judío. Hernández, todos esos apellidos provienen de allí, de judíos sefarditas que llegaron a este territorio y que también fueron configurando durante 300 años una mentalidad que después llamamos una mentalidad colombiana, y que al final del libro lo estudia muy, muy detalladamente Enrique, sobre cómo se fue configurando esa mentalidad colombiana, de la sociedad colombiana, una sociedad que nació de manera improvisada y que sigue de manera improvisada. Somos, digamos, que una sociedad en construcción. Él, digamos, se refiere un poco a la capacidad que tiene la sociedad colombiana de ser adaptativa, pero al mismo tiempo se aleja o le da temor emprender grandes empresas. Por eso Colombia ha sido un poco tímida en su propio desarrollo. Es lo que uno llamaría desde el pensamiento, incluso desde la filosofía kantiana, la minoría de edad. Es una sociedad de minoría de edad todavía. Y lo que Enrique nos dice es una sociedad adaptativa, pero que sabe administrar muy bien la mediocridad en términos sociológicos. Entonces, es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia configuración como nación y ver una perspectiva de la historia social colombiana, alejada un poco de la historia política, y replantea un poco todo este discurso de la leyenda negra, que ya en muchos historiadores latinoamericanos pues ya ha sido replanteada. Entonces los invitamos a que este fin de semana se lean el libro ¿Por qué fracasa Colombia? Delirios de una nación que se desconoce a sí misma. Nos estamos desconociendo a sí mismos porque no sabemos de nuestra propia historia y de nuestro desarrollo como sociedad. Enrique Serrano los invita a leer este libro.
En Incluyendo está al aire la conclusión ciudadana.
Vamos a entrar en nuestra tercera sección, y esta sección se titula Conclusión Ciudadana, y vamos a intentar entonces hacer esas dinámicas de articulación entre inclusión y desarrollo y el pensamiento lógico-matemático.
Para esta sección tenemos que pensar, y como lo hicimos durante el programa y a través de la participación de nuestras invitadas, de qué manera ese pensamiento lógico-matemático se articula a lo social, ¿no? Creo que ya lo vimos en algunos ejemplos dados durante el desarrollo de este programa, en el cual pues lo importante de la educación y de la formación, sobre todo en el campo de la lógica matemática desde los niños, es que podamos construir una sociedad crítica, una sociedad que es capaz de pensar su propia realidad y también dar solución, ¿no? Dar soluciones a sus propios problemas. Y creo que nos falta también como sociedad colombiana tornarnos en la tarea de ser más reflexivos. A veces como que tendemos a que todo lo vamos asumiendo sin filtrar la información, o lo vamos asumiendo sin mayor análisis, pero la invitación es que desde muy pequeños y desde la educación preescolar, primaria y demás, pues se fomente siempre este pensamiento crítico a partir del pensamiento lógico, matemático. Incluso en las escuelas, muchas escuelas, colegios en el país, en Bogotá, tienen programas, por ejemplo, de filosofía para niños, que estaría vinculado también a este tema del pensamiento lógico matemático. La filosofía para niños, un programa que nació en los Estados Unidos y que pues aquí hay expertos en Bogotá, en la Universidad Javeriana, en esa línea de investigación de filosofía para niños.
Félix, hemos explorado cómo el pensamiento lógico afecta a las diversas áreas de la sociedad. No hemos puntualizado propiamente en Colombia de forma profunda, pero sí es interesante dar cuenta cómo desde la educación hasta la inclusión se pueden generar dinámicas y cambios en el desarrollo territorial. Yo tuve la oportunidad entonces de leer este documento de que nos presentaban estas investigadoras, y en términos puntuales las investigaciones extraídas en este estudio son esenciales para comprender cómo el pensamiento lógico contribuye a moldear un futuro más equitativo y próspero en Colombia. Yo quiero rescatar, por ejemplo, el tema de inclusión y pensamiento lógico desde el fomento de inclusión, que permite cuestionarnos, eliminar esos estereotipos arraigados, tener una habilidad para analizar situaciones de manera objetiva y considerar también diversas perspectivas esenciales para crear una sociedad en donde cada individuo se sienta valorado y se sienta aceptado. El pensamiento lógico proporciona herramientas para desafiar las desigualdades y trabajar hacia una sociedad más justa. Y en ese entramado, la educación en Colombia, pues si lo aplicamos, se va a beneficiar y se ha beneficiado en esos ejercicios que se han intentado realizar enormemente el pensamiento lógico, porque los niños desarrollan habilidades de pensamiento desde edad temprana y están mejor preparados para abordar no solo conceptos matemáticos avanzados y resolver problemas, sino también para resolver problemas de forma creativa. Y en este mundo de desafíos, en donde se intentan tener estudiantes más independientes y críticos, pues estamos preparando a los niños para enfrentar los desafíos del mundo posmoderno. Y esto, para cerrar, creo que es un tema fundamental, porque el desarrollo territorial, el pensamiento lógico matemático, es esencial para contribuir a la planificación y a la ejecución efectiva de los proyectos de desarrollo, mejorar la infraestructura, mejorar las áreas rurales e implementar políticas inclusivas en donde la lógica guía a las comunidades hacia un crecimiento equilibrado y sostenible. Y en última instancia, pues el pensamiento lógico no es solo una habilidad cognitiva, sino un catalizador de cambio social a través de la cual aplicamos un enfoque de cambio, desafíos persistentes y un futuro hacia la inclusión, como nuestro programa, Incluyendo.
Bueno, ya que estamos hablando del pensamiento crítico, tenemos la invitación al encuentro de semilleros de la Dirección de Investigaciones de la Rectoría Virtual de Uniminuto. Tenemos en línea a una de nuestras organizadoras, que es la profesora Catalina Murcia, que nos va a hablar sobre el evento y va a invitar pues a todos nuestros oyentes a participar. Catalina, buenos días.
Hola, buenos días a todos, a toda la comunidad Uniminuto, y gracias por el espacio para poder compartirles a ustedes este evento. Es el segundo, la onceava versión del encuentro institucional distrital y décima versión de los encuentros de investigación, semilleros de investigación dirigidos a los estudiantes de pregrado, y es nuestra segunda versión a nivel internacional. Entonces están todos cordialmente invitados para que postulen ponencias y póster. Tenemos fechas de recepción de estas producciones en curso o terminadas hasta el 27 de agosto. Entonces están cordialmente invitados para que compartan sus investigaciones y hagamos un intercambio de saberes en este espacio tan importante. Vamos a tener invitados especiales, investigadores de alto impacto a nivel nacional, investigadores junior reconocidos ante el Ministerio de Educación, expertos en ciencias aplicadas, también en ciencias de la educación, ciencias administrativas. Entonces va a ser un espacio para compartir experiencias y también conocerlas a partir de expertos reconocidos a nivel nacional e internacional.
Muchas
bienvenidos
gracias.
Todos y esperamos póster y ponencias en curso y terminadas.
Un dato de contacto para quien esté interesado, Catalina.
Claro que sí, me pueden escribir personalmente a jennifer.murcia@uniminuto.edu y también al correo de cjpena@uniminuto.edu.
Bueno, muchas
para mayor información.
Gracias, muchas gracias, Catalina. Y bueno, ya saben, pueden participar de este evento. Estamos ya finalizando nuestro programa. Estamos escuchando la canción de Logical Son del grupo inglés Supertramp. No nos queda más sino agradecerles y los esperamos en el próximo viernes para que sigan nuestro programa Incluyendo.
Muchas gracias a todos por escucharnos. Félix, gracias por la invitación. Recuerden, viernes 9 de la mañana, Incluyendo, y no olviden leernos en revistas.uniminuto.edu, revista de inclusión y desarrollo. Un abrazo para todos, se les quiere mucho.
¿Te perdiste este programa? Ingresa ya a www.uniminutoradio.com.co y escúchalo en nuestra sección de podcast.